Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la octava jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera y en Segunda División. Hoy además bienvenidos también a la Ryder Cup, jornada final. Y al primer Madrid-Barça de baloncesto de Liga, que ya hemos tenido uno en Supercopa, hoy es de Liga ACB. Sin Tavares. Todo en fútbol empezará a las 2 de la tarde. A esa hora en primera, casi parece un duelo decisivo por la salvación, pero estando en la jornada 8 da un poco de rubor decirlo. Se enfrentan los dos últimos, Almería-Granada, con nuevo entrenador, ya veremos si provisional en el Almería. Y con dos días más de descanso que el Granada, de eso se quejaba el entrenador del Granada. Almería, 2 puntos. Granada, 4. Son los dos últimos de la fila. Y en segunda, a las 2 de la tarde, se abre el telón con el Eldense Real Oviedo. Recuerdo que entramos en semana de Champions, por eso la mayoría de los gordos jugaron ayer. Tenemos ya árbitros para el martes de Liga de Campeones. A las 7 menos cuarto en Austria, el Salzburgo-Real Sociedad lo va a pitar el polaco Frankowski. A las 9 de la noche, el Nápoles-Real Madrid, el francés Turpin. Y el PSV Sevilla, Daniele Orsato. No hay árbitros todavía para el miércoles 7 menos cuarto, el partido del Atlético de Madrid contra el... Me parecía raro jugar contra dos de Holanda, pero sí, es contra el Feyenoord, que ayer ganó al Go Ahead Eagles. Ni para el Oporto Barça, que es a las 9 de la noche el próximo miércoles. Ayer, recuerdo, Getafe 0, Villarreal 0, Rayo Vallecano 2, Mallorca 2, Girona 0, Real Madrid 3 y el Derbi Vasco para la Real 3-0 al Athletic. Es líder el Real Madrid con 21 puntos, segundo el Barça a 1 con 20, tercero el Girona 19 a 2 del Madrid. Cierra Champions ahora la Real con 15. Quinto está el Athletic Club con 14 y sexto el Atlético Madrid con 13, pero con 2 partidos menos. Vamos, que si los ganara se iría a los 19 puntos, empatando por la tercera plaza. Hoy tiene la primera ocasión, Atlético Madrid-Cádiz a las 9 de la noche. Ya saben que hay un agujero de fútbol de primera. El partido de las 6:30, que iba a ser el Betis-Valencia, fue, por motivos de calor, trasladado a las 9 de la noche. Así que a las 9 hoy tendremos 2. Por abajo, ya hemos dicho que empiezan en descenso el Granada y Almería, y también la Unión Deportiva Las Palmas, que juega mañana, porque la jornada se cierra mañana con el Las Palmas-Celta. En segunda, ayer se jugaron Eibar 3, Tenerife 0, Elche 0, Levante 0, Albacete 3, Andorra 1 y Villarreal B 2, Alcorcón 2. Se ha puesto líder el Leganés con 18 puntos, pero hoy juega el Zaragoza a las 6:30. Está segundo a 2 puntos del Leganés. Zaragoza-Mirandés, si gana el Real Zaragoza, recupera el liderato. Con 15 puntos, a 3 del líder, están el Levante tercero y el Tenerife cuarto. Y tiene que jugar el Español, que está con 14, y si gana adelantaría a estos dos equipos para por lo menos ser tercero de grupo. Abajo en descenso, bueno, hay varios equipos con 7 puntos, ahora mismo estaría el Mirandés, con 6 el Alcorcón, que ya ha jugado, y con 3 Oviedo y Cartagena. El fútbol internacional el domingo va flojito. Equipos gordos, solo tenemos 3. La Juve en Italia, a las 6 de la tarde, Atalanta-Juventus. Y hay un Boca River, 7 de la tarde en la Liga Argentina. Y nada más. En la Ryder Cup ahora estamos con Ángel García en Roma. Ha empezado la última jornada, ya sé, aquí son 12 partidos individuales. Duelo golfista europeo contra golfista americano. Ya va Ram ganándole a Scheffler. John Ram ha elegido para abrir paso. Porque como Europa va dominando por 5, 10 y medio, 5 y medio, con 4 victorias nos valdría. Así que queremos asegurarlas cuanto antes. Y tenemos buenas noticias de la madrugada en Japón. Hemos ganado en MotoGP con Jorge Martín. Una carrera accidentada, ¿eh?, con 2 banderas rojas. Y al final, como se había disputado más de la mitad del recorrido, Jorge Martín gana la carrera por delante de Bagnaia. Se ha puesto a 3 de Bagnaia, del líder del Mundial, a solo 3 puntos. La remontada está ahí. Y tercero, sorprendente, y además en la casa de su marca, de Honda, Marc Márquez. Ha vuelto a visitar un cajón. En Moto2 ha ganado Chantra, pero Acosta es más líder del Mundial. Le saca 50 puntos al segundo. Hoy ha quedado tercero. Y hay cambio de líder en Moto3. Eran 2 españoles, Masia y Holgado. Hoy Holgado ha entrado tercero. Ha ganado Jaume Masia, que se queda como líder en solitario. Y tenemos un montón de cosas para la mañana. Por ejemplo, ha empezado el partido del Depor en Fuenlabrada en Primera Federación. Hay 2 encuentros de baloncesto. A las 12 y media, Juventud Gran Canaria y Granada Girona. Acaba de terminar Alcaraz en Pekín para meterse en cuartos de final y ha ganado a Musetti cómodo 6-2-6-2. Hay partidos en el Mundial de Rugby. A las 6 menos cuarto Australia-Portugal, vaya paliza que viene ahí. Y a las 9 de la noche Sudáfrica-Tonga. Y hay Supercopa de Básquet Femenino a las 6 en Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Perfumerías, Avenida. Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros en las próximas 13 horas y media de Radio de Deporte, hasta la 1 y media de la madrugada cuando termine el tertulión. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David,
677-580-461.
Recuerdo lo que tenemos: Primera División, 2 de la tarde, Almería-Granada, 4 y cuarto, Alavés-Osasuna. Saltamos a las 9 de la noche, Betis-Valencia y Atlético Madrid-Cádiz. Segunda División, 2 de la tarde, Eldense-Real Oviedo, 6 y media, 3 partidos, Zaragoza-Mirandés, Amorebieta-Cartagena, Valladolid-Burgos, 9 de la noche, Huesca-Sporting. Quedan para mañana el Español-Racing de Ferrol en segunda, en Las Palmas-Celta en primera. Baloncesto, ya hemos dicho los de la mañana, por la tarde a las 5, Andorra-Palencia y Breogán-Manresa, el clásico a las 6 y media, Real Madrid-Barcelona. Y todavía tengo más cosas que contarte, Pepe, así que empezamos.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Acabo de poner, Pepe, el aire acondicionado para que veas cómo han cambiado las cosas.
A tanto.
Gracias.
He puesto yo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y de forma voluntaria.
Con tu propio.
Para que veas. Estoy huyendo de tu espíritu totalmente y... bueno, Pepe, que le tenemos que dar las gracias al Córdoba. Se la dimos ayer, pero es que hizo un homenaje muy bonito antes de empezar su partido, que luego ganó 3-0, que le dio suerte. Con tu imagen, con frases tuyas. Gracias al Córdoba. Bueno, gracias a todos, porque siguen llegando cartas preciosas. Hoy hay una de Jorge Monleón Oliva, maravillosa. Bueno... sigue las muestras de afecto. Está jugando tu Depor, además en un partido que ya sé que a ti no te trae buen recuerdo, que se le fue la brada Depor. Ahora te voy informando de cómo va la película. Y de lo demás, así de la gente de la redacción, que sepas que a Poli Rincón le van a meter en una cámara hiperbárica a saber cómo sale de eso. Bien no entra. Peor, pues tampoco podemos saber si va a salir peor. Vuelvo a recordarles a los oyentes que tu funeral es el jueves, que nos lo estaban... preguntando mucho estos días, en la iglesia de los Jerónimos, jueves 5 de octubre a las 7 de la tarde. Y te tengo que decir algo muy, muy personal, y es que estoy muy contento, pero no solo yo, lo están también los anunciantes, lo está la casa, lo están los oyentes, hay amigos que nos lo mandan, con cómo tus niños están tratando, con qué cariño, con qué profesionalidad, con qué cuidado, con qué voces, Fontarel. La publicidad, tu publicidad, la publicidad de Tiempo de Juego. Así que entre tú y yo les damos la enhorabuena a Gemita, a Andrea,
a Eriqui y a Mansilla. Ya está. Ya hemos terminado.
No, no hemos terminado.
Gol del Depor.
¡Anda, mira! ¡Mira, Pepe!
Gol del Depor, Pepe. Que va ganando en el minuto 9. Fuenlabrada, Fuenlabrada 0. Deportivo de La Coruña 1.
Ahora me tira.
Ahora vamos con Nacho Pla, que le hemos mandado para allá.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Hemos mandado al Fernando Torres a Fuenlabrada, a Nacho Pla para el Fuenlabrada Depor. ¡Hola, Nacho!
¡Muy buenas!
Y ya va ganando
pues,
el Depor.
Sí, que parecía que Pepe Domingo te oía desde el cielo porque justo le estabas dedicando esas palabras y le ha puesto Lucas Pérez desde el córner para que Valcarce de cabeza, ayudado un poquillo por Pepe Domingo Castaño, la metiese dentro de la portería para en este minuto 11 de partido que se adelante el Deportivo Fuenlabrada 0, Deportivo 1.
Vamos a recuperar algo que a Pepe también le gusta y le gustaba mucho y esa idea debía recuperarlo. ¿Qué habéis aprendido esta semana? Pero antes, Berti, Gema Santos.
¿Quieres tener tu seguro de coche desde solo 180 euros? Pues cámbiate a Berti.
Berti.es.
Mira, ahora si te cambias a Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Si no, nos hemos confundido. Desde solo 180 euros. Pero es que además en Berti te van a hacer un regalazo. Un año de revisiones ilimitadas y mantenimiento para tu coche. Lo tienes todo incluido durante un año entero al contratar tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros. ¡Una pasada! Entra ya en Berti.es y contrátalo.
A ver, ¿qué habéis aprendido esta semana? ¿Qué ha aprendido Evia?
Yo he aprendido muchas cosas, algunas que me gustaría no haber aprendido, pero que os pueda interesar. Yo creo que
por ejemplo, sobre la celulitis orbital, ¿has aprendido cosas?
De eso he aprendido un montón y además me quedan algunas por aprender. Ya preguntaré más para aprender.
La postseptal y la preseptal.
Me lo sé todo. He aprendido lo que es el septo, he aprendido un montón de cosas. Pero fuera de esas cosillas, he aprendido lo que significa. Es que no sé decirlo. Vroom.
Vroom.
GRWM. ¿Sabéis lo que es hacer un GRWM?
Yo
claro.
Sí.
Yo sospechaba que Andrea podría saberlo. GRWM es Get Ready With Me. Y ahora ya cuando os diga lo que es, estoy seguro de que todos lo habéis visto. Es lo que hacen en TikTok, sobre todo chicas que se preparan, se maquillan, van contando cómo lo van haciendo para que la gente que lo está viendo pueda hacer lo mismo que están haciendo ellas.
De verdad, deberíais, si usáis TikTok... No es tanto enseñar a maquillar como que mientras se maquillan te están contando lo que sea un storytelling, te van contando una historia. Hay una chica, de verdad, yo la voy a recomendar aquí, se llama Claudieta en TikTok, tiene millones de seguidores. Es brutal. O sea, tú la estás viendo simplemente maquillarse, pero estás absolutamente enganchado a cómo te está contando las cosas. Te dice de repente, get ready with me para el concierto de Rauw Alejandro. Y de repente se va poniendo las canciones, las va cantando, no sé qué. Te enganchan, tío. O sea, lo del get ready with me es un arte y hay chicas que lo hacen realmente bien.
Hay una que cortó con su novio también con eso. ¿También? Get ready with me para cortar
para
con mi novio.
Para cortar con mi novio, es verdad.
Se iba explicando lo que le iba a decir.
Es verdad, es verdad.
¿Qué ha aprendido Mansilla esta semana?
Pues yo he aprendido, va un poco con la medicina, porque la mujer de mi amigo Miguel, Laura, ha tenido un bebé esta semana. Les doy desde aquí la enhorabuena. Le damos la bienvenida a Andrea, que se llama el bebé, que la queremos mucho y la vamos a cuidar. Y me contó que en el parto tuvo la posibilidad de, yo no tenía ni idea de esto, ¿vale? Y voy a quedar como a lo mejor como un idiota, de elegir que la epidural fuese epidural walking.
Walking epidural,
que consiste en que tú te vas graduando poco a poco la epidural y puedes caminar con ella. Porque yo no sabía, claro, que cuando te pones la epidural se te quedan las piernas dormidas.
Sí, claro.
Sí.
Claro, yo qué sé, yo no he tenido hijos, ni he visto cómo se da luz ni nada de esto.
Pero también te la pones y te operan de la rodilla, que tampoco te has
operado. Tampoco me
han
operado la rodilla. Entonces, claro, te la vas graduando y tú puedes ir caminando y estás a punto de dar a luz y sin embargo ahí vas caminando y me flipó, la verdad, y dije, esto lo tengo que contar.
Bueno, yo he aprendido que es verdad no es bacala, que hay tejidos elásticos que repelen el agua. Es que me he comprado unos pantalones de los que anunciamos en la pandemia. Ah, oh, no es que lo anunciáramos, que conectamos con ellos en la y repelen el agua. Dice también que repele las manchas y los olores, pero claro, ya no he, me he untado con chocolate.
Pero o sea, de vestir, o sea, de...
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Bien, chulos.
Pero es la próxima Coca-Cola que se te caiga.
Ah, yo tengo de montaña.
Claro, por eso me los he comprado, porque muchas veces me tiro encima. ¿Quién más ha aprendido algo? Eriki.
Yo,
lo...
Andrea,
no, yo no he tenido mucho tiempo, la verdad, para aprender cosas. Pero creo que tengo que empezar a aprender a ser padre de artista. Tengo esa pequeña sensación. Hoy lo voy a ver in situ. Ayer se estrenó en el cole Menesian. Un abrazo a David, al profe que ya
no,
un año...
Esto es colarla. O sea, esto no es que has aprendido.
Bueno, pues, entonces no he aprendido nada.
Qué golfo.
No he aprendido nada.
Yo he aprendido lo que es la mazamorra. Mazamorra cordobesa. Estuve en Córdoba con el partido de la selección y yo no sabía lo que era la mazamorra. Y
mazamorra.
Es como el ajo blanco malagueño, pues cordobés. Es una sopa fría, así espesa, hecha con almendras, con pan mojado, no sé qué. Bastante buena. Pero yo no la había escuchado en mi vida, la mazamorra, me dijo Toni Cruz. Tienes que probar la mazamorra. Y yo me planté en un restaurante y dije, tráeme mazamorra. Y luego casi la dejé entera porque no tenía casi hambre, pero muy rica y ya sé una cosa más de la gastronomía española.
Bueno, hay una cosa que no he aprendido esta semana, pero la he redescubierto esta semana. Luego vamos a hablarlo, que es para mí la mejor maravilla arquitectónica que existe ahora mismo, que es la Esfera de Las Vegas. Ayer dieron allí su primer concierto, U2. O sea, es un palacio de los deportes, con forma semicircular, tú vas por la calle y ves una gran pelota cortada por la base. Es una pasada. Pueden poner lo que quieran por fuera. Por ejemplo, yo he visto un balón de baloncesto, porque jugaban dentro al baloncesto. O la luna. Pero la luna, que ves una luna gigantesca, ¿no? No ves ningún trozo de obra. O sea, no ves un trozo de cemento. Es todo. Y ayer dieron un concierto U2 y fue una barbaridad. Una barbaridad, sí, lo queréis mirar en la esfera.
Nunca has pensado...
Y la estoy buscando y es súper chula, o sea, por ejemplo,
la bandera de Estados Unidos,
la Tierra,
lo que sea.
Planeta Tierra.
Te pueden poner
y
lo
es lo que
sea.
Tú dices, que tú no ves, o sea, es como una imagen completa.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Parece...
¿Nunca has pensado qué pensarán dentro de 2.500 años cuando hablen de...?
Si existimos.
No, sí, la raza esperemos que sí. pero igual que nosotros ahora vemos con admiración las pirámides de Egipto. O sea,
esto no va a llegar nada.
Ya no se hacen las cosas como antes, ¿no?
Nada, se cae todo. ¿Tú, Gemita, has aprendido algo?
Yo he aprendido a...
a callarme.
Restar. Sí, bueno, eso es lo primero, a callarme. Y luego he aprendido a restar con el método finlandés.
¿Cómo?
Las matemáticas han cambiado, churris. ¡Anda! Y ahora para comprenderlas no vale nuestro método antiguo de me llevo una, me lo apunto. No.
Pasas una, no te llevas una, pasas una.
No, tampoco pasas una. No, lo tienes que romper en decenas, luego en unidades. Mira, unas movidas que no soy ni capaz de explicaroslo. Yo hago que sí. Digo, sí, muy interesante.
O sea, has aprendido, pero no lo has aprendido.
Bueno, sí, si lo tengo que hacer con mi niña, sí, pero aquí ahora no, churri, lo tengo que tener postureo delante de ella.
Oye, un rápido, dime.
No, que cuando la esfera está, cuando no está enfocando nada, cuando no está proyectando algo, ¿es bonita? ¿Sigue siendo bonita?
Dejad la imagen que sea, por ejemplo, ya te he dicho, la luna. A lo mejor por la noche en Las Vegas tú ves un pedazo de luna gigantesca y me imaginaron un palacio de deportes cubierto por una gran cúpula.
¿Qué capacidad tiene?
No,
toda la gente.
No sé si eran para 15.000 o 20.000, esa no
enorme.
Me acuerdo. No, es grande, grande.
Enorme.
Ahora, barata no ha sido, ¿eh?
No, ya.
10.000 millones ha costado. Pero fíjate, yo lo pensaba, viendo el nuevo Bernabéu, si llegan a hacer algo así, queda para la posteridad. Vamos a ver lo que está en acción.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La Ryder Cup. Está allí Angelito García, pero con problemas de conexión ahora mismo. Así que Quique Iglesias, siguiéndolo con su pierna en alto, que se va a perder dentro de poco otra vez del cruzado. Hola, Quique.
Hola, querido Paco. Muy buenas.
¿Cómo va John Ram?
Empatando, acaba de perder el hoyo 3, hoyo muy bien jugado por Scottie Scheffler, hay que recordar que es el número 1 del mundo, con lo cual va a ser un partido emocionante. Hay 4 partidos en el campo, todo empatado, y nada, a España y Europa le hace falta 4 puntos de 12, es decir, ganar 4 partidos, empatar 8, o bueno, la combinación que quieras, para ganar la Ryder Cup. En teoría no hay Ryder, en teoría tendría que ser coser y cantar, pero esto es deporte, esto es golf. Y quiero verlo porque todavía falta todo el día por delante.
Están muy tontitos los americanos, te lo tengo que decir.
¿Por qué?
Me están cayendo muy mal. No sé si viste ayer al... Sí, me parece que era el caddy de Cantley, no me acuerdo.
Sí, Joe Lacava, sí, ex-caddy de Tiger Woods, sí.
Sí, bueno, un bobo. Empieza, gana su jugador y empieza a airearle la gorrita delante de la cara de... ¿Quién era? De McIlroy.
De Rory McIlroy, sí, que estaba a punto de tirar su pat.
Claro,
sí.
Y entonces... A punto de tirar el pat, o sea, en plan, te estoy vacilando.
Se fue a por él, Rory, en el parking, ¿eh?
Por eso. Sí, sí.
Pero también te digo que a mí el público...
Un irlandés yéndose a por alguien puede molar.
El público europeo, italiano, me está fallando un poco. Está muy futbolizado todo, están abucheando demasiado. Esto es golf, ¿eh? Esto es un deporte de caballeros, ¿eh? No como el fútbol, Paco.
No, 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 no. La Ryder es como la Davis. Aquí vale todo.
¡Europa! Vale.
Lo que pasa en Las Vegas...
La bajaron.
Queda en Las Vegas, sí, señor.
Pues ya está, aquí a rajar. O sea que tenemos a John Rahm empatado por ahora, ¿no?
Vale. Sí, jugándole yo 4.
Motos, Japón. Borja González, enviado especial. Muy buenas. Tiene delay.
¿Qué tal, Paco?
Pues yo bien, pero Jorge Martín mejor. El piloto madrileño ya a 3 puntitos de Bagnaia, hoy con carrera accidentada. Marc Márquez tercero. Ha salido todo bien, aunque solo hayamos... aunque hayamos dejado de ganar la de Moto2, ¿no?
Ha salido todo muy bien, yo creo, sobre todo en Moto2, es verdad que no ha ganado Pedro Acosta, pero como el único o el que más le sigue en la general es Arbolino y no está siendo muy regular, sale de aquí ya con 50 puntos de ventaja, ese es el título que está más claro para España, yo creo que, siempre lo digo, al final él solo ya lo que puede hacer es perder el Mundial de Moto2, no hay opción de que alguien se lo quite si no comete él un fallo muy grande. En Moto3 ya lo has visto, que está lanzado más ahora mismo, pero hay que reconocer que Holgado, que tuvo una pájara de un par de grandes premios, ha recuperado un poco el pulso y ahora se mantiene en la general a 9 puntos de Demasiá, que es el nuevo líder. Había sido líder solo una vez en su vida, se le está viendo solidísimo, tiene experiencia, ahora la cabeza mucho más amueblada que en otros años, así que mantenemos dos opciones en esa categoría también para conseguir el Mundial, porque el segundo de la general es un japonés, Sasaki, que ha sido también segundo hoy. Y en MotoGP, la verdad, esta mañana cuando llegaba al circuito y estaba hablando con Corrochano, que él estaba ya terminando y yo estaba empezando, he visto la lluvia, o sea, esto va a cambiar mucho el guión de lo que nos vamos a encontrar, porque evidentemente la lluvia es mucho menos controlable, pero pasan cosas en este deporte cuando alguien tiene las cosas muy claras, da igual que le pongas lluvia, que esté en seco, que sean las condiciones que sean, la moto funciona muy bien, se ha visto también con Bagnaia. Y los dos han sido los protagonistas de la carrera en la peli, porque es una manera muy tensa de correr con lluvia, y aún así han sido primero y segundo, primero el español y segundo Bagnaia, y ahora se coloca a 3 puntos. Venimos diciéndoles desde hace ya muchas semanas, la posibilidad de conseguir el Mundial es real, es realista, la posibilidad de conseguir un triplete también es real y realista, y bueno, pues en eso está ahora mismo, que van a ser grandes premios, se siente fuerte para Indonesia, que es la siguiente prueba, para el resto de carreras que van a ser aquí en Asia, prácticamente todas, hasta que lleguemos a Valencia, la última del año. Así que se presenta un final intensísimo y con esta, vamos a decir, alegría barra sorpresa de ver a Jorge Martín peleando por el Mundial de MotoGP.
¿Cuál es la próxima cita, perdona?
Indonesia dentro de 2 fines de semana. Ahora él, de hecho, por ejemplo, se va a quedar por aquí, se va a ir a visitar Kioto, va a estar por aquí en turismo porque no quiere pagar el jet lag y entonces se queda en Asia, porque luego hacemos Indonesia, Australia, Tailandia y luego se hace Malasia, Qatar y Valencia. Así que ya se va a quedar aquí hasta que lleguemos a Valencia para mantenerse, digamos, alejado de eso que le suele afectar bastante. Y bueno, pues a ver cómo lo encara, porque yo también lo he dicho tú, el tercer puesto en Marc Márquez hoy en casa, en Honda, ya un fin de semana en el que le han estado mirando con lupa desde el box, porque hay bastante presión acerca de su futuro y ha salido aquí con un tercer puesto.
Sí, a ver si he pirado uno para Ducati. Gracias, Borja, pues que disfrutes de la gira asiática. ¡Un abrazo!
Hasta luego.
Mira, estoy leyendo, 17.500 asientos tiene la esfera de Las Vegas. Y el coste, ayudadme a traducirlo, 2,2 billones de dólares. Yo creo que esos son miles de millones, ¿no? Cuando allí le llaman billones, es miles de millones. Pero no es verdad lo de 2,2. Es que yo lo he leído otro sitio que eran 10.000 millones de dólares. Es que 2,2 es casi poco, ¿eh?
2,2.
Para bueno, mirar.
El Oculus en Nueva York ha costado 4.000 millones al final. O sea, tiene que ser más.
2,2 son 20.200 millones.
¿No? Que ya no lo sé. Pero os lo he mandado. Si lo podemos publicar en redes para que lo vea la gente también. Por ejemplo, con la bandera de Estados Unidos. Toda la esfera con una bola de baloncesto de la NBA. con la luna, con la tierra, cambiando la imagen.
Sí, pero casi impresiona más cuando ves una perspectiva de Las Vegas y la ves ahí en el centro, sí, no, con no, el resto, claro, de hoteles, y dices, ¡hala, qué barbaridad!
No, es una barbaridad.
No es fácil llamar la atención en Las Vegas, ¿eh?
No, pues esto lo han conseguido los tíos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Vosotros sois criminales convictos. Por eso os han enviado aquí.
Morgan Freeman.
Estos muros embrujan. Primero los odias, luego te acostumbras. Y al cabo de un tiempo, llegas a depender de ellos.
Tim Robbins.
Hay algo dentro que no te pueden quitar.
¿De qué estás hablando?
De esperanza.
Cadena perpetua.
La esperanza es muy peligrosa. Puede volver a un hombre loco.
El domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Me molaba, ya me dicen, dile a Pepe, me dice Oliveros, dile a Pepe que le tendré presente también durante el funeral, pero me va a pillar regresando desde Oporto a Barcelona y no podré ir. Dile a Pepe. Lo que voy a decir a Pepe es que viene aumentando la familia de Steel.
Es una familia inmensa y esta temporada de otoño-invierno Steel quiere recordarle a los particulares y a los profesionales que está ahí para ayudarles en el cuidado de los jardines, las fincas, los cultivos y los bosques. Todos os merecéis Steel.
Todos.
La familia Steel te hará mucho más fácil, placentera incluso tu tarea. Con el cortacésped Steel, la desbrozadora
Steel,
la motoguadaña
Steel,
la holladora
Steel,
el vareador que tanto le gusta a Paco
Steel,
la podadora de alturas
Steel,
y los grandes protagonistas del otoño, la motosierra de gasolina,
Steel,
el soplador eléctrico
Steel,
y el vareador de baterías. En la web www.steel.es tienes un montón de ofertas, un buscador de puntos de venta y la ficha de todas y cada una de las máquinas Steel. También en su versión sin cable y con tecnología de batería propia Made in Steel. Si te falta algo de Steel, es el momento, que te lo financian al 100%.
Vamos a hacer una rápida ronda de corresponsales por Europa, a ver de qué se habla hoy en las grandes capitales. Y enseguida situamos los marcadores que tenemos en juego. Se van a unir dos partidos de baloncesto ahora a las 12:30. ¿De qué se habla hoy en Berlín? Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, corresponsal, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos pendientes de la vecina Eslovaquia, que sabéis que ha habido elecciones ayer.
Así ha ganado un prorruso, un nacionalista, ¿no?
Ay, sí, mirad la papeleta que nos encontramos ahora dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN. O sea, cuando se reúnan los ministros de la OTAN a ver qué hacen con Putin, pues allí hay uno que lo que va a hacer en cuanto salga de allí es llamar a Moscú para contárselo.
Es bacanudo, de verdad.
Entonces, bueno, es un país que tiene 100 kilómetros de frontera con Ucrania también, que hasta ahora era flanco oriental de la OTAN, pero como se da la vuelta a favor del otro bando, nos estamos así un poco descolocados en Alemania, como diciendo, a ver cómo se gestiona esto, ¿no? En esta parte del mundo que vive la guerra tan de cerca. Pero bueno, mira, por lo demás, Chicos, 18 graditos en Berlín hoy. Bien. Y soleado. Bien. He bajado a comprar el pan con sandalias. Esto es lo nunca visto. ¿Os dais cuenta de que ahora necesitamos Steel muchos más meses al año?
Sí. Claro, por eso están en ello.
Se alarga el verano, se alarga el jardín, se alarga...
Oye, ¿han llegado a abrir las boutiques de pan o tenéis solo dos o tres tipos de pan?
No, Francia, ahí, ¿no? Te equivocas completamente. Los panecillos alemanes son patrimonio de la humanidad reconocido por la ONU. Es lo único que hacen bien, que me perdonen por decirlo así.
Hombre, los coches tampoco los hacen mal, ¿eh? Algunos.
Exactamente, sí, hay otro. Me refería en el aspecto culinario.
Ah, vale.
Ahí están más limitaditos. Pero los panecillos, os lo digo de verdad, merecen, hay mil tipos, no te los acabas nunca y todos están ricos por la mañana, ¿eh? Porque aquí el resto del día no se come pan.
Lo prohíbe el Bundestag.
Pues casi. Si no, tú, hombre, lo habréis comprobado alguna vez. Si habéis ido a un restaurante alemán, con la comida no te sirven pan.
No,
y si lo pides extra,
nos
podría traer, por favor, un poquito de pan, pues te dicen, pues no. No.
O te viene una cosa parecida a pan, pero
sí.
Bueno. Gracias, Rosalía. Disfruta de los 18 grados y las sandalias.
Un abrazote, pues, hasta pronto.
Saltamos a París. Bueno, ahí sí que la boutique de pan es que... Puedes elegir a ciegas, hay 12.000 millones de tipos. Asunción Serena, corresponsal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pero sabes que a partir de hoy con menos sal, ¿eh?
Bueno, a mí
hay
no
una
me
nueva
importa.
Norma.
A mí es que me gusta el pan, el duro, el blando, salado, me vale todo.
Pues nada, ahora que sepas que tienen que respetar todos los panaderos un ratio de 1,4 gramos de sal por cada 100 gramos. Así que la baguette pues la tendréis con un gustillo, o la tendremos con un gustillo un poquito más soso, pero bueno, dicen que luego pueden compensarlo con otro tipo de productos, de levaduras, para compensar esa reducción de la sal y que el sabor se conserve. Pero bueno,
que arreglen el pan es como cuando quieren arreglar el fútbol. Digo, pues sí, está todo el mundo contento.
Pero esto no es de Francia, esto viene de la OMS, ¿no?
Ya,
que
ya.
Ha exhortado a todo el mundo a reducir un 30% el consumo de sal, para que guardemos bien la línea, pero en fin, no sé si será la medida.
Lo bonito que es difícil de encontrar algo tan bonito, coger el pico de la barra cuando lo has comprado. ¿De qué habláis hoy en Paris?
Cristillán, como dice aquí. Pues mira, yo quería contaros una historia que ha pasado aquí esta semana, no sé si lo habéis oído, de cuatro vietnamitas y dos iraquíes que han podido salvar la vida gracias a una periodista de la BBC.
Anda.
Porque el pasado miércoles estaba en su trabajo y le llamaron por teléfono, le enviaron un mensaje de una vietnamita que viajaba de forma clandestina en un camión frigorífico por Francia y que pues de repente la temperatura estaba bajando, y luego además se daban cuenta, gracias al teléfono, que en lugar de ir, porque ellos se habían metido en el camión en Dunkerque y estaban viendo que el camión, en lugar de ir hacia Inglaterra, se estaba yendo hacia el sureste de Francia. Y de hecho, bueno, la periodista llamó a otro periodista aquí a París, de la BBC, y este periodista llamó a la policía consiguió localizar al camión y ahí encontraron a las seis mujeres en Lyon, o sea, no en Lyon, pero muy cerquita, a más de 700 kilómetros de donde se habían subido. Así que estaban las pobres muertas de miedo y están pues a salvo. Y luego, sobre todo, además, porque este tema, no sé si os acordáis, pero en 2019 ocurrió un tema horrible, ¿no? Que muestra que el tráfico de clandestinos que viene concretamente de Vietnam...
camiones llenos de muertos.
Mira, yo estuve en el Eurotúnel hace un tiempo viendo cómo estaban organizando todo para justamente el traspaso de camiones, cómo iban a cambiar con el tema del Brexit, y estando allí... pararon a un camión y vimos cómo salía del interior 13 inmigrantes.
Sí, pero si
13
salen,
personas
y si salen con vida.
Y eso es, si salen con vida. Pero acordaos, en el año 2019 lo que pasó es que se le había olvidado darle al ventilador y se asfixiaron esas pobres personas. Y estas, pues las pobres, ha llevado un susto y luego además a cuatro de ellas pues les han dicho que en 30 días tienen que abandonar Francia. Y a las otras dos, pues que pueden pedir asilo y que se pueden quedar aquí. Y en cuanto al conductor, pues ha sido dejado en libertad y sin cargos porque al pobre ni se había enterado de que se habían introducido en el camión. Así que, bueno, por lo menos, bueno, por parte del chofer, que suele ser así, pero los hay que no. Y bueno, también por el periodista que contaba, ¿no? El de aquí de París. el orgullo, ¿no? De cómo tu trabajo también puede ayudar mucho a mucha gente y ser muy útil, ¿no? En cierta manera, en algunas ocasiones.
Claro, claro que sí. ¿Qué tiempo tenéis en París hoy?
Uf, bueno, no sé, si Rosalía sale en sandalias a comprar el pan, yo en bañador. Un calor tremendo, tremendo. Es una cosa, yo que estoy, a mí que me encanta vestirme de invierno, me gusta el sol, pero me gusta vestir de invierno. Estoy ahí que intentando sacar la ropa, pero claro, tengo todo en medio, porque no me tengo ocasión de ponerla.
Le llama a un calor tremendo. Es una tía de Albacete, no. Le llama 21 grados con calor tremendo.
Sandalias es que 18 grados.
Europa estropea a la gente. Gracias, Asunción, París.
Hombre.
Hasta luego, un beso.
Un abrazo.
Información de servicio, ya que hablamos de París, Euro Disney va a abrir de nuevo el hotel Disneyland, el de las princesas, en enero.
¿Pero lo habían cerrado, qué?
Sí, para remodelarlo.
Vale.
¿Sabes a cuánto está la noche?
El de la puerta, el de los arcos de entrada.
La noche, Monda y Lironda para dos personas. Una noche, Monda y Lironda para dos personas en la habitación más barata. 1.000 euros la noche.
Ah, pues muchos oyentes, entonces les interesará.
La suite de Frozen, 10.000 la noche.
Claro, queréis ir a suites de princesa.
Pero eso, ¿quién lo puede pagar, churri?
No me has oído la broma, que es que si la habían cerrado por ratones, por Mickey. Cerramos en Londres.
Si me hablan.
Manu Sánchez, hola Manu.
Uy. Hola, ¿qué tal, Paco?
Corresponsal de la agencia EFE. ¿De qué se habla hoy en Inglaterra?
Pues está en el Reino Unido un poco flojo de escándalos políticos, que es lo que solemos tener por aquí, pero yo creo que es una semana en la que lo más importante que ha ocurrido y lo que merece la pena recordar es el fallecimiento de Michael Gambon, que igual por el nombre no nos suena tanto, pero cuando pensamos en Albus Dumbledore es la imagen que nos viene a la cabeza. Este actor irlandés que de 82 años, que ha fallecido, como digo, esta semana por una neumonía y que interpretó al mítico director de la escuela de magia de Hogwarts, un chico irlandés que vino a Londres desde muy joven, que trabajó como ingeniero, que desarrolló una faceta de actor sobre todo en teatro y luego salto a la televisión, especialmente a la británica, quizás en obras algo más desconocidas para el público general, pero aquí en el Reino Unido tuvo mucho tirón, ganó 4 premios BAFTA, le llegaron incluso a ofrecer el papel de James Bond en los años 70, no lo aceptó y yo creo que su gran salto a la fama, y en esto podemos estar todos de acuerdo, fue cuando interpretó a Albus Dumbledore a partir de la tercera película de Harry Potter, después del fallecimiento de Richard Harris, y yo creo que ahí este hombre, Gambon, se ganó el corazón de mucha gente, fue un papel que para él era muy, por así decirlo, natural, según explicaba él, porque para él prácticamente era ponerse la barba y salir a actuar, que casaba bastante con su personalidad, era un hombre que tenía mucha presencia, que tenía una voz que impresionaba mucho y que nos dejó alguna frase que seguro que todos los fans de Harry Potter, que incluso esta semana le han homenajeado ahí en Orlando, en el parque de Harry Potter, poniendo sus varitas hacia el cielo, nos dejó frases muy bonitas y yo creo que merece la pena recordar su figura con esa frase.
Vamos,
que
eres
dijo
un fan de Harry Potter y te has pegado aquí un rollo de Dumbledore que a mí me da exactamente igual, y de hecho lo que me ha pasado esta semana con eso es que
respeto a Dumbledore.
En Antena 3 Noticias creo que pusieron en la web, en Antena 3. Si no fuera Antena 3, fue otra tele, perdón, Antena 3, que me dijeron que era la foto de Gandalf en vez de la de este, y se monta un lío de anda, palma o el otro. Vamos, que eres un friki de Harry Potter y te has quedado a gusto, ¿no?
No tanto, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que es una noticia que para todos los que, en mi caso,
TV3,
que crecimos Harry Potter, pues es una noticia que nos dejó, bueno, que nos dejó bastante... Bueno, no triste, pero sí que no, por lo menos le reconocíamos y nos daba
pues
pena.
Nada, mucho ánimo, ¿eh? Venga, tranquilo.
Que oye, Harry Potter... respeta.
Oye,
que
por favor, es que luego hablamos de la nave esa espacial y este señor se pone serio. A ver si respetamos a Harry Potter.
En Orlando, en el Parque Universal Studios, miles de personas alzando sus varitas.
¡Hombre!
En recuerdo de Dumbledore. Respect.
Pues escucha, y ahora va a salir Harry Potter en el asilo, que está muy bien. La última de Harry Potter va a ser fantástica.
Falta de respeto de verdad, tío. Con la nave espacial.
No, es que creo que empieza a tomar una pastilla porque le sube la tensión. Ya tiene 70 años Harry Potter.
De verdad.
Y todavía
mira,
no ha
Harry Potter es un icono.
Rearse con el mastón, está como se llama.
Harry Potter y el asilo filosofal.
Pero vamos a ver, la de las ronquillas esas ha estado haciendo Star Wars 27.
7 y 30, digo 7, 12 y 39. Sitúo marcadores. En baloncesto han empezado dos partidos. En Badalona, Joventut, Gran Canaria, Juan Arias.
Hola Paco, muy buenas tardes, buenos días todavía desde el Palau Olímpic de Badalona. Sí, aquí quedan 6-0-6 para llegar al final del primer cuarto. Gran inicio del Juventud, que está ganando por 7 puntos. Juventud 12, Gran Canaria 5.
En Granada, el Granada Girona, Jorge de la Chica.
Estamos a 5:24 de la conclusión del primer cuarto. Ambiente extraordinario. Covirán, que busca su primera victoria, ha estrenado su himno antes del partido. Covirán Granada 13, Girona 8.
El fútbol internacional ha empezado el apasionante Bolonia en Polimilla.
¿Sí? Ha empezado... Sí, soy Millán, buenos días, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Ha comenzado el partido en el Renato Dalara de Bolonia, pero de momento sin gol, el minuto 9 de partido, Bolonia 0, Empoli 0.
Es que me sale Millán, fútbol integral, Millán. Es sorda, es bonita. Es que eres sorda nueva. Primera Federación, esta tarde juega el Málaga a las 8 contra el San Fernando y ahora está jugando el Depor. El Depor en Fuenlabrada, Nacho.
Minuto 40 de partido, qué sensación de superioridad da el Deportivo. Por ahora, Fuenlabrada 0, Deportivo 1.
Y en la Ryder Cup, Ángel García, ¿cómo va John Ram?
Pues mejor imposible, Paco, porque ha ganado los dos hoyos que no habíamos contado, tanto el 4 como el 5, con un birdie y con un par. Así que está dos arriba ante Scottie Scheffler, ahora mismo 5 partidos en juego, 4 los gana Europa. Con esto nos valdría para ganar la Ryder, aunque perdiésemos los 7 siguientes.
Nos vamos al Leroy Merlin y luego a Tiempo de Historia.
Oye, que lo tenían entre ceja y ceja, ¿eh? En Leroy Merlin, mejorar, hacer la compra más fácil. Y ahora todos los profesionales de la construcción y la reforma lo tienen clarísimo. Si tienen que comprar, tienen que ir a Leroy Merlin. Y te voy a dar, mira, 4 sencillas razones de por qué, si eres o te consideras profesional de la construcción y la reforma, tienes que comprar en Leroy Merlin. Tienen un equipo de expertos a tu plena disposición. Más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana, si eres madrugador. Un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Y además, por si esto te pareciera poco, tienes un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que yo no me lo pensaría más. Correría para unirme al club pro de Leroy Merlin. Únete y cuanto antes vas a aprovechar todas esas ventajas. Leroy Merlin, ahora y siempre. Sí. Más pro.
Pro. Pasa pro.
Estrenamos la semana pasada una página de la historia, pero hemos dicho que en vez de contar una historia, contamos la historia de alguien, de una persona. La de hoy es tremenda. A ver, puede que sea la más llevable a una película. Una persona que con 26 años, por diferentes batallas, ya era tuerta, manca y coja. Blas de Lezo. Letras mayúsculas para hablar de Blas de Lezo. José Luis Corral es nuestro historiador de cabecera. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenos días. Pues estupendamente para hablar de un personaje fascinante y magnífico de nuestra historia.
Y además del pueblo de Joseba Larrañaga, de Pasajes, con lo cual hay que tratarle bien.
Un vasco, uno más de esos vascos, segundones, hijo de una familia de la nobleza, de la baja nobleza, que como no podía heredar por no ser primogénito el patrimonio del padre, tuvo que dedicarse, en este caso, a la milicia, pero podía haberlo hecho tranquilamente a la iglesia, ¿no?, que era el destino de estos segundones de la nobleza vasca en estos tiempos.
Su página más brillante o más famosa es el asedio de Cartagena de Indias y cómo con 4 gatos aguanta al Imperio Británico.
Nunca mejor dicho, eran 3.000 españoles y algunas tropas indígenas, unos 500, 600 indios de lo que es actualmente Colombia, que defendieron Cartagena de Indias en el asedio de la primavera de 1741 contra unos 30.000 ingleses que llevaban, que se pasmen los oyentes de COPE, nada más y nada menos que 180 navíos de guerra. 180 navíos con 30.000 hombres frente a 3.000 hombres con 6 navíos de guerra. La desproporción de fuerzas era tal que el almirante Vernon, que dirigía la mayor flota británica nunca armada hasta entonces, le dijo al rey Jorge, que Cartagena de Indias ya estaba tomada, mandó a acuñar una moneda, mejor dicho, una medalla con la imagen de Blas de Lezo arrodillado, entregándole las llaves de Cartagena, pero no fue así, fue todo lo contrario, fue la mayor derrota naval de la historia de Inglaterra y la propició, la personificó Blas de Lezo, nada menos.
6 navíos contra 180, 3.000 personas contra 30.000. Bueno, es que si llega a ser americano, la capital no se llama Washington, se llama Blas de Lezo. Si llega a ser inglés, tiene 12 millones de películas este tío. O sea, es una cosa impresionante.
Paco, sin duda alguna, mira lo que hicieron con Nelson. Nelson, el almirante Nelson, un buen marino, pero prácticamente perdió más... Esto no se sabe, y los ingleses no lo cuentan, ¿no? Nelson perdió más batallas de las que ganó, y además contra los españoles. Pero ha pasado la historia como el gran... que lo era, ¿eh? El gran almirante, el gran vicealmirante, todavía no era almirante, lo hicieron después de muerto, pero el gran marino, el que encabeza la batalla de Trafalgar, allí murió, por cierto. Y fíjate lo que es Nelson en Inglaterra. Estatuas, museos, la famosa Trafalgar Square, reconocimientos. Lo enterraron después de un paseo por mil naves, mil barcos por el Támesis. ¿Sabes dónde está enterrado Blas de Lezo?
No.
Pues no lo sabe nadie, porque no sabemos qué fue de su cuerpo. Murió a los pocos meses de la gran victoria en Cartagena de Indias, desapareció, lo enterraron, parece ser que en el convento de dominicos de Cartagena de Indias, pero no sabemos dónde está el cadáver de uno de los grandes héroes de la historia de España. Así de mal trata España a los que han dado su sangre, su ojo, su pierna, como has dicho, su brazo por ella, ¿no? Es tremendo, es tremendo.
Somos muy paletos, no tener el reconocimiento que merece esa gente. Te iba a preguntar, él ganaba las batallas también desde el punto de vista de la imaginación, porque he leído algo sobre una en el Mediterráneo, no me acuerdo si era Barcelona, no me acuerdo, sí. Que también en inferioridad numérica lo que hace es quemar paja mojada para que con el humo, en el agua, con el humo no vieran a sus navíos el enemigo.
Mira, él fue guardamarina con 12 años y no perdió nunca ninguna de las muchas batallas que libró. Le costó, evidentemente...
Ah, bueno, sí. Hay un libro que se llama El Marino Invicto o algo así.
Efectivamente. No perdió ninguna batalla. Y en algunos casos, en una inferioridad manifiesta. La de Cartagena de Indias, la desproporción de fuerzas es abrumadora. Pero es que fue en el asedio de Barcelona, durante la guerra de sucesión a la corona de España, que, por cierto, no de secesión, como de forma intencionada, malintencionada, dicen algunos, no era una guerra de Cataluña contra España, es una guerra de los austracistas contra los partidarios de la Casa de Borbón. En el asedio de Barcelona, él efectivamente manda quemar unos barcos, unas canoas, unas barcas con paja húmeda para que se cree una cortina de humo y así poder atravesar esa línea del mar hacia la costa sin que se entren los sitiadores, que eran ingleses y holandeses, y pueda suministrar a la ciudad de víveres. O sea, que era un hombre realmente de unas capacidades técnicas para la época y de un sentido de la estrategia americana asombrosa, y utilizaba todo tipo de recursos para ganar la posición que por poderío, por cañones, por barcos y por hombres no tenía. Realmente un tipo extraordinario en todos los sentidos.
Hombre, tú, ahora que lo dices de Austrias y Borbones, de los Austrias algo sabrás. Me ha llegado tu trilogía, te doy las gracias, de los Austrias, que además de historiador es escritor y tiene una pintaza, pero claro, es una trilogía, me tienes que dar tiempo, ¿eh?
Bueno, son 2.800 páginas o por ahí, ¿no? Pero poco a poco. Son tres novelas que cuentan pues toda la vida de Carlos I, Carlos V, ya incluso desde los Reyes Católicos. Hay cosas muy sorprendentes, ¿eh? Pues por ejemplo, que fíjate, Carlos I de España y V de Alemania dejó embarazada a su abuelastra, a Germana de Foix, que era la esposa en segundas nupcias de Fernando el Católico. Imagínate el escándalo, ¿no? Joder, el nieto que
Carlos
deja...
Carlos I a su abuelastra.
A su abuelastra, y nació, la bautizaron...
Estaba necesitado el hombre, ¿no?
Se llamó Isabel, la bautizaron, nunca la reconoció, pero Germana de Foix, que tenía 18 años más, perdón, 13 años más, que su nieto, su nieto político, porque no era nieto carnal, sino que era nieto de su marido, de su exmarido, que había muerto ya, pues la dejó embarazada. Y nació esa niña Isabel, precisamente en la Aljafería de Zaragoza, en agosto de 1518. Fíjate qué cosas más sorprendentes tiene nuestra historia.
Sí. La fama la tienen los Borbones, pero los Austrias deben ser buenos también.
No, también eran finos.
Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y hasta el domingo que viene.
Mira, si Blas de Lezo anunciara algo, tendría que ser huevos en este programa.
Los huevos de España, claro que sí, los huevos de España, que están aquí en Tiempo de Juego, los huevos ecológicos Rujamar.
Rujamar, los huevos de Rujamar.
Huevos de gallinas libres y felices, huevos de granja, huevos naturales, huevos camperos, huevos ecológicos, son los más ricos, los más saludables. Tú pruebas un huevo Rujamar
Y ya no quieres otros huevos, solo quieres los huevos Rujamar. Calidad y confianza siempre con ellos, porque además, ¿sabéis lo que hacen en la granja Rujamar? Para ellos la seguridad alimentaria es lo primero. Y cada huevo, uno a uno, se escanea para descartar los que tienen fisuras, impurezas. Por si fuera poco, después de este control pasan otro. Pasan por unos rayos ultravioleta que eliminan todos los patógenos y todos los virus. Vamos, te sale un huevo como ningún otro. Son los números uno en todo. Calidad y confianza Rujamar. Rujamar, los huevos de España.
Rujamar, Rujamar, los huevos de Rujamar.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Tenemos un compañero que ayer se fue al Mundial de Rugby. Yo es que no sabía ni que le gustara tanto el rugby. Claro, uno piensa en rugby, piensa en el Seis Naciones, en los ambientazos de Edimburgo, de Twickenham, de Cardiff, tal. Pero esto es, el Mundial es en Francia, que también tiene mucha mente. Ahora, no sé ni qué partido fue a ver. Bueno, igual él no lo sabe tampoco. Pedro Zamora, compañero de COPE Valencia, se fue ayer a Burdeos. ¿Qué se jugó ayer en Burdeos? Pues ni idea. Pedro.
Hola, Paco. El partido era el Fiji-Georgia.
Fiji-Georgia.
Fiji-Georgia. Te he de reconocer que el resultado lo hemos mirado esta mañana. Esa es la verdad.
El resultado nos da igual.
Pero ha estado muy bien. Prácticamente no se jugaba nada porque Fiji estaba casi ya clasificado para los cuartos, pero el partido estuvo bien y Fiji va hasta los cuartos. Así que del partido te puedo decir básicamente eso, que hacen una jaca estos de Fiji bastante más sencillita que la que tenemos en la cabeza de Nueva Zelanda, pero el ambiente fue espectacular.
Claro, a eso iba. O sea, mola ir a ver un partido de rugby en el que no te vincula emocionalmente nada. Es decir, hay ambientazo en las gradas, está lleno en el Mundial, los bares están llenos, hay juerga.
Ambientazo por todo lo alto. Llegamos a la 1:30 a Burdeos, nos fuimos al centro. La ciudad está engalanada con todas las banderas de todos los equipos del Mundial. Te encuentras gente de todos los equipos del Mundial por la ciudad. Hay una carpa espectacular preparada para el Mundial, los bares llenos. Es verdad que ya sabes que en Francia lo de comer tarde no lo llevan muy bien y nos costó encontrar un sitio para comer a partir de las 3 de la tarde.
El mítico de Solé.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y luego en el campo, porque estaba todo bastante bien organizado, cogimos un tranvía hasta llegar al campo, que es en el que juega Girondin. 42.000 personas y fuera un ambientazo tremendo. Además, como en España no estamos acostumbrados, por ejemplo, al asunto de la cerveza, aquí se puede, pues bastante bien todo el mundo. Muy buen ambiente. Camisetas de todos los equipos, de todas las selecciones de rugby. Los franceses eran muy, muy mayoría, cantando la Marsellesa durante el partido. Y a mí me extrañó, Paco, pocos españoles, porque Burdeos prácticamente está cerca, relativamente cerca, la frontera con España, a una hora y poco, y muy poquitos españoles. Nos encontramos solo una familia que, curiosamente, ya es casualidad, era de Valencia, en todo el día en Burdeos. Y a mí eso sí que me extrañó.
Bueno, pero te lo pasaste bien. Qué mola la experiencia.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Burdeos no. Es muy bonito, muy bonita.
Sí, pequeñita, todo muy bien. Está bien. Gracias, Pedro, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Que lo pases bien. Allí tienen Burdeos. Aquí tenemos, por ejemplo, Utiel Requena.
Y es un orgullo para Tiempo de Juego poder compartir nuestros momentos con un vino de la calidad que tiene la denominación de origen protegida, Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! ¿Y por qué? Pues porque los vinos de Utiel Requena transmiten alegría, transmiten felicidad, desprenden historia. Tienen una personalidad única, esa que transmite la uva Bobal, la uva autóctona de esa hermosa comarca valenciana, junto al Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Quien sabe de vinos, elige Utiel Requena porque va con todo y gusta a todo el mundo. En tu bar, en tu restaurante, en el súper o en tu tienda de barrio, descubre también el sentido de la vid. Pide, como nosotros, blancos, tintos y rosados de la denominación de origen protegida, Utiel Requena, ya verás qué cosa más buena. Campaña patrocinada por Fondos FEADER y la Generalitat Valenciana. Utiel Requena.
Utiel Requena.
Utiel Requena.
Utiel Requena.
Mundos de Dani. Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Uy, te pillo por teléfono. Estás a punto de viajar, ¿no?
Estoy en el AVE con Wilson, con un perro de 40 kilos aquí en el AVE, con una nueva normativa que ha entrado ahora en vigor y que permite que pueda viajar conmigo.
Ah, no lo sabía. O sea, ¿ya pueden viajar perros en el tren?
Sí.
No lo sabía.
Hasta 40 kilos pueden, y entonces tengo aquí un asiento todo habilitado con la funda, bueno, unos regalos que te dan, maravilloso estoy.
Ah, qué bien. Oye, qué modernidad. Aprovecho que estoy contigo y que eres amante también del básquet. Que me lo habían dicho el otro día. ¿Tú sabes que hay un tío de la peña, del Juventud, que tira los tiros libres a cuchara?
Sí. Homenaje a los años 70. Sí, sí.
70 antes de Cristo, debe ser, porque yo no lo había visto en 30 años.
Sí, Jerry West los tiraba así, ¿no?
Por
los
eso.
Lakers, sí. No, Rick Barry, creo. Rick Barry.
Hace mil años. Sí, sí. ¿Y ya ha tirado alguno? Se lo pregunto a Juan Arias en Badalona. ¿Ya le he visto tirar alguno esta mañana? ¿Los enchufa?
No. De hecho, bueno, ha tenido dos tiros libres a lo cuchara, que la gente ya los aplaude antes de que los tire, no tanto porque estén seguros de que los va a notar, sino por el espectáculo, ¿no? De ver a un jugador tan atípico a la hora de tirar tiros libres. Bueno, pues los ha fallado los dos. De nombre, Onuaku.
Onuaku.
Onuaku, es norteamericano de origen nigeriano.
Pues
tenía, antes de venir, tenía un 86%, que para un pivot, pues está bien. Pero lo cierto es que hoy, por lo menos, los dos que ha lanzado los ha fallado.
Oh, 100%.
Yo ya me hago fan, ¿eh? Onuaku.
Hombre, por supuesto.
Un tío que tira los tiros libres a cuchara. ¿De qué van tus mundos hoy?
Bueno, Paco, te he enviado una foto al WhatsApp, ahora te la explico, ya Evia también te la ha enviado, porque noticia de impacto, ¿eh? Alguna vez tenía que pasar, llevaban ya muchos años delinquiendo y al final lo han trincado. La verdad es que la policía recibe muchas críticas, pero cuando hace su trabajo hay que decirlo. La policía, este es el titular, Paco, ha detenido a Chucky.
Sí.
Ha detenido al muñeco diabólico.
Está viendo las fotos y sí, es una policía que lleva en brazos a Chucky y otra que le están sacando la foto de detenido.
Es que esto es verídico. Ha pasado en México, en una localidad al norte de México que se llama Monclova, como Moncloa, pero con V, Monclova. Entonces había un señor llamado Carlos N., que utilizaba una réplica exacta de Chucky, del muñeco famoso de la película, con un cuchillo. Es decir, él no llevaba cuchillo, pero el muñeco llevaba el cuchillo de verdad y lo estaba utilizando para atracar a la gente de Moncloa. Técnicamente, él no atracaba, era el muñeco. O sea, dame la pasta o Chucky te apuñala. Bueno, la policía lo ha pillado, los ha detenido a los dos. Y este es el tema, porque se ha llevado a Chucky esposado. En la foto lo puedes ver que lleva esposa del muñeco diabólico. Le han hecho fotos de perfil y de cara como si fuera un delincuente, la típica foto que sale en las películas. No da la altura mínima. Te informo que en México, para ser delincuente, tienes que medir 1.10 m, confirmo, porque menos de 1.10 m no sales
sí,
en
sí.
la...
En la segunda foto se ve claramente que está por debajo del metro.
Exacto, está por debajo del metro. Y esto es cachondo y tal, pero ha habido polémica porque la agente, es una agente de policía que ha detenido a Chucky, se enfrenta a una suspensión, podría perder su trabajo, la han reprimendado porque dice que no se toman en serio, que no se ha tomado en serio el arresto, porque, bueno, sale sonriendo en las fotos, el detalle este de esposarle al muñeco y tal. Entonces yo digo que la asciendan, que para mí es una heroína, pero en México ahora mismo no se sabe si va a poder seguir siendo policía.
Yo lo veo bien. Yo la encargaría que pillara ahora a Darth Vader. Vamos a decirle todos los malos de la historia.
Que haga una colección, que vaya a hacer una colección.
Vaya,
pero este tiene mérito, ¿eh? Porque lleva muchos años... Chucky lleva muchos años sembrando el terror. Y en México ya lo han trincado.
Freddy Krueger también puede ir a por él.
Bueno, claro, claro. Jason, el de Viernes 13, todo eso. Pues podría ir persiguiendo.
¿Qué tal se porta Wilson en el tren?
Bueno, a la ida, fatal, porque esto de que el suelo se mueva no le ha gustado demasiado, pero ahora está como un rey. Ya sabe, ya es su segundo viaje en tren y ahora está perfecto. Está aquí estirado, durmiendo.
Es tranquilo, ¿no? A los perros grandotes suele ser tranquilo. Pues si ladran mucho...
Sí, sí. Tiene mucha energía, pero es tranquilo, tranquilo.
Un abrazo, Dani. Hasta luego.
Un abrazo a todos, gracias.
Contestador automático de tiempo de juego.
Conmoción en el mundo de la radio. Paco González, Juanma Castaño y Manolo Lama se marchan a tierras árabes, concretamente a la RAPC, Radio Arabia Pasta Casco Porro. Manolo Lama, enormemente emocionado, ha dicho: será un gran placer volver a cantar los goles del bicho.
¿Qué es esto? Bueno, déjenos el contestador que quiera con notas de audio al WhatsApp 677-580-461.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.